Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radical, revolucionario, conservador, demócrata. Para construir necesitas un punto de partida. Convergencias, una mirada laica a la sociedad chilena. Un espacio para debatir y soñar el país que queremos. Con Patricio Tombolini, Isidro Solís y la conducción de Rodolfo Bayer.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Radio Universidad de Chile. Ya estamos en el 102.5 con nuestro análisis semanal de los temas políticos, económicos, sociales, nacionales e internacionales, aquí en Radio Universidad de Chile. Hay mucho material para hoy junto a don Isidro Solís. Isidro, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas noches.
Y Patricio Tombolini. ¿Cómo estás?
Hola, Pato? Isidro. Buenas noches. Rodolfo, buenas noches.
Hoy no nos va a acompañar Emilio Oñate, por razones... su labor como académico, ¿no? De la universidad.
Gran decano.
Sí, así es. Así que un saludo para Emilio, que siempre está con nosotros. Hoy día no nos
va a acompañar. Y para los alumnos y sus profesores de la Escuela de Derecho.
Sí, pues.
De la Facultad de Derecho.
Sí. De la Central. Claro. Hagamos el comercial completo.
Claro, completo. Hagamos el comercial completo. Exactamente. Bueno, la cantidad de temas que tenemos es amplia. ¿Por dónde les gustaría comenzar? ¿Temas nacionales?
A ver, yo, para ser coherente, ¿sí? Fíjate que yo partiría por los temas internacionales que sí, se van a reducir al final a Venezuela. Sí. Y después hablamos de todo lo que haya en Chile.
Bueno, nosotros el lunes pasado hicimos un análisis bien a fondo de lo que estaba ocurriendo con la Asamblea Constituyente, ya se había instalado, con todo lo que significaba, con toda la crisis que había deparado a este país. Y hoy día ya promulgada, instalada con este... golpe de Estado, mini golpe de Estado o toma de un fuerte el día de ayer domingo, pero lo cierto es que estamos frente a una situación cada día más compleja, donde las salidas siguen siendo muy pocas y donde la posibilidad del derramamiento de sangre es muy alta. O sea, ya hay permanentemente muertos en los movimientos sociales que está viviendo Venezuela. Pero lo último, lo más grave, es el alejamiento de la fiscal. Yo creo que ahí hay un tema, Isidro, que Pato, que la verdad es, yo creo que marca un antes y un después con respecto a lo que está ocurriendo al interior y la democracia que se está exhibiendo en Venezuela. Comenzamos por el país del norte.
¿Quién va?
¿Patricio? Tú, Isidro, parte tú.
No, mira, yo creo que tal como tú dices, efectivamente lo más grave ha sido ya esta primera resolución de fondo de la Asamblea Constituyente, que finalmente cristaliza algo que se sospechaba que había sido denunciado por la oposición venezolana, pero que hoy día ya es una realidad. Es decir, la instalación de la Asamblea Constituyente al margen de la, y eso hay que decirlo, resaltarlo siempre, al margen de la propia legalidad bolivariana construida por el movimiento chavista, al margen de esa legalidad, está siendo instrumentalizada única y exclusivamente para desmontar los vestigios que había de democracia en Venezuela. Y eso ya es un acto gravísimo. Nosotros hemos insistido durante un largo tiempo del peligro en que ha ido conduciendo al país el gobierno de Maduro. Y es algo en que todos los países, prioritariamente los países latinoamericanos, deberíamos involucrarnos de una manera muy firme. En primer lugar, porque tenemos un estatuto jurídico que nos ampara. Venezuela, conjuntamente con Chile y con el resto de los países de la región, es parte signataria, firmante de las obligaciones de la Carta Democrática, y por lo tanto tenemos un título que nos permite opinar y vigilar esta situación. Todos los países circunscribimos un documento que nos obligaba a preservar, a defender, a mantener las formas políticas e institucionales de la democracia que hoy día claramente en Venezuela están siendo desconocidas. Acá hay que dejar las cosas en clara. Yo francamente creo que es muy perturbador en Chile que el gobierno tenga una posición y que un partido de su coalición como el Partido Comunista tenga una posición no solo distinta, sino que además crítica, con una clara incomprensión de lo que significa la postura internacional de Chile. Hay que decirlo absolutamente sin ambigüedades. Sin duda, el gobierno de Maduro es un gobierno que tiene legitimidad de origen. Lo que a esta altura es muy difícil es sostener que mantenga legitimidad de ejercicio. La instalación de esta Asamblea Constitucional en contra de la legalidad vigente y al mismo tiempo la operación de desmontar las instituciones fundamentales de la democracia, como son la separación de los poderes, la destitución de la fiscal nacional por parte de una instancia que carece de legalidad y el intento de hacer cesar el Congreso Nacional, claramente pone a nuestro país hermano en una situación extraordinariamente peligrosa. Hemos dicho aquí más de una vez que el gran problema es que por la estructura misma de los poderes internos de Venezuela, es decir, un régimen que está apoyado en la fuerza militar, cuando se cierran todos los caminos de discusión y de resolución de conflictos pacíficamente, la verdad es que el único camino que queda abierto es el de la salida por la fuerza, y es lo que hemos visto el fin de semana. Esta primera, que no es la primera, pero esta mini asonada del fin de semana anticipa lo que puede pasar en Venezuela. Yo creo que Chile tiene que ser un país que vaya manteniendo una posición extraordinariamente clara, extraordinariamente dura, tiene que ser proactivo en el tema, básicamente para salvaguardar lo que es la integridad, la vida y la seguridad del pueblo venezolano. Esta es una crisis que va a terminar de una manera dramática por la irresponsabilidad del gobierno de Maduro, y por lo tanto aquí la ciencia va a ser anticiparse. Si no nos anticipamos lo suficiente, vamos a ver momentos extraordinariamente duros y dolorosos en esa hermana república.
Recordemos que la fiscal general Luisa Ortega Díaz fue destituida a partir de la determinación de los 500 miembros de la Asamblea de la recién, Asamblea Nacional Constituyente, y la inhabilita para ejercicio de cualquier otro cargo público. Una de las, yo diría, más claras, no voy a decir opositoras, pero sí, y una mujer de origen chavista,
sí, claro,
profundamente chavista, pero una de las más claras luchadoras por la verdad, y que había puesto en tela de juicio la legitimidad de esta Asamblea Constituyente y la votación principalmente, que estaba llena de vicios.
Pero además, entre otras cosas, que a quién le correspondía naturalmente investigar el eventual fraude electoral cometido por el gobierno en la supuesta elección de esta Asamblea Constituyente. No olvidemos que la propia empresa, que había sido tantas veces enaltecida por Maduro, ahora es denostada cuando revela que más de un millón, que la cifra electoral habría sido alterada en más de un millón de participantes. Y eso siendo un delito electoral en Venezuela, como lo es también en Chile, a quien le correspondía investigar era la fiscal general, que curiosamente, como primer acto, la Asamblea decide cesarla en el cargo.
Y va a ser sometida a juicio, por un lado, y previa a eso el Ministerio Público fue asediado además por militares, o sea, no un constante asedio y presión frente a lo que era una investigación de estas características, que tiene que ser independiente, ¿no?
Mira, Patricio. Yo creo que primero condenar la manera en que el gobierno de Venezuela está manejando su relación con los civiles. Segundo, condenar este intento de alterar el Estado democrático. Hay que recordar que aquí hace un tiempo atrás hubo una elección que todo el mundo encontró que había cumplido todas las reglas democráticas para ser validada no solo en el concierto nacional, sino en el concierto internacional, con observadores que validaron cómo se iba adelante, y esa elección la ganó la oposición en Venezuela. Y al ser imposible cambiar esa correlación de fuerza, lo que hace Maduro es llamar a una nueva constituyente saltándose. Yo creo que esto es bastante importante por lo que decía Isidro. Lo que son las reglas del juego del chavismo. Aquí hay un intento por alterar la, comillas, herencia política de Hugo Chávez. Y eso nos lleva a un problema casi inevitable de enfrentamiento. Si uno valida la votación que hubo en la Asamblea Nacional de, para hacer esta constituyente, fue alrededor de 7, 8 millones de electores, comparado con versus los 5, 6, 7, 8 millones que participaron, tenemos un país que está dividido y que el gobierno, el que tiene la principal obligación de entregar paz social, no lo hace. Y si a esto agregamos una crisis económica aguda, pues ya es profunda, porque aquí ya no le pueden echar la culpa a la oposición que esconde productos. Acá ha habido un mal manejo de la economía, se han cometido errores y lo que está pagando el costo es el pueblo venezolano. Yo espero, sigo creyendo, que la sensatez va a empezar a... En algún minuto va a tocar a los dirigentes en este caso, que rodean a Maduro y a su gobierno, y podrán evitar un enfrentamiento que va a traer la matanza de muchas personas. Y por último, creo que el gobierno chileno ha hecho bien en el comportamiento que ha tenido de criticar porque no han existido las reglas mínimas para habilitar un proceso democrático y además abrir la embajada para que aquellas personas que sienten su seguridad amenazada puedan recurrir a nuestra embajada.
El embajador en Venezuela, Luis Felipe Ramírez, bueno, conocido nuestro y que está a cargo de esa embajada con...
sufrió la represión en la época de la dictadura.
Sí, claro, pues
estuvo preso muchos meses.
Muchos
meses. Él era el encargado de Codelco o el ministro de Minería del golpe de Estado en Chile.
Mira, bueno. Veremos cómo siguen estos pasos en Venezuela. Pasamos ahora a los temas locales.
Vamos.
¿Les parece?
Vamos.
Ustedes de alguna manera también son incumbentes en estos temas, porque la negociación de la nueva mayoría en términos de sus cupos parlamentarios, pero bueno, eso vamos a partir, después viene eso. Partamos con Alejandro Guillé. Yo creo que el hito del viernes es muy importante, sobre todo en la inscripción de la candidatura del candidato de la nueva mayoría, que ya le da un nuevo aire, un nuevo espacio de desarrollo a esta candidatura a la presidencia. Tú estuviste ahí, Pato. Te vi, sí, varias imágenes presentes en el Cervel.
En el Cervel. Mira,
sí.
A ver,
¿qué tal?
Yo creo que...
Y el discurso, Alejandro, que fue un discurso bastante sólido.
Eso es lo que quería hablar.
Sí.
Mira, yo creo que ahí hubo la síntesis de lo que él de verdad debe ser la candidatura de Guillé. Una alianza entre los independientes y los partidos políticos. Cualquiera, a mí me interesa recalcar esto porque en algún minuto ha dado la sensación de que desde el comando principalmente las señales son confusas. Cuando de verdad lo que sostienen las campañas, lo que hacen las campañas, los que dirigen las campañas son los partidos políticos. Los partidos políticos son las organizaciones que se estructuran para participar en política. Yo hace un tiempo atrás decía que esta comilla demanda por levantar a los independientes a un nivel tal que no representa la realidad de Chile. Yo decía, ¿cómo explicamos entonces que Piñera, que es político, soportado por partidos políticos clásicos, con voceros políticos clásicos, demuestra alguna ventaja en las encuestas? Significa que algo en la validación de lo que es la alianza independiente partido político no lo estamos haciendo bien. Yo les quiero recordar que hace muchos años atrás, tú eres más joven, pero Isidro se va a acordar, el famoso movimiento gremialista con que Jaime Guzmán administró como estudiante en la universidad. Y lo que ellos destacaban era este, comillas, apoliticismo que de verdad no existe. Si los independientes son no militantes en definitiva, pero son personas que tienen posturas políticas. Dicho eso, fue un acto bien logrado que lamentablemente, y esto también hay que decirlo, la prensa no lo cubrió como se debía. Acá hubo rumores de que no se juntaban las firmas, que el candidato estaba dubitativo de ser candidato, y se cubrió, hubo entusiasmo, este reencuentro entre los independientes, los partidos, se amalgamó detrás de esto, porque la firma la termina inscribiendo, consiguiendo los militantes, cuando en un solo fin de semana juntamos 15.000 firmas. Entonces, yo creo que superado eso, lo que hay que destacar es el discurso de Alejandro Guillé, que, ojo, es un discurso donde él dice, a partir de ahora que parte nuestra campaña, más o menos lo que dice, vamos a dar respuesta a lo que ustedes nos han demandado en Chile. Ya habla de los temas que tienen que ver con... Habla de la familia, habla del empleo, habla de la educación, habla del emprendimiento, habla del medio ambiente. ¿Y por qué es importante destacar esto? Por una cosa que yo dije la semana pasada. Nuestra obligación como opinólogo, porque estamos sentados acá como opinólogo, es hacer un llamado a la coherencia en el voto. Lo dijimos para las elecciones municipales, yo no sé si fuimos muy claros, pero no puede ser posible que la gente que es partidaria de la educación gratuita, o que se mejoren las leyes laborales, o que haya protección de los empleos, o que se preocupe los temas medioambientales, esté apoyando a un candidato de derecha. Ninguna de las demandas principales sentidas por la ciudadanía son asumidas por el candidato de derecha. Al candidato Piñera no le importa mejorar las relaciones entre los empresarios y los trabajadores. Al candidato Piñera no le importa mejorar el tema de las exigencias medioambientales, ojo, que no deben entrabar el crecimiento ni el emprendimiento. Al candidato Piñera no le interesa mantener la gratuidad en la educación, lo ha dicho. Entonces, al candidato Piñera o la gente que está con él no le interesa el aborto. Entonces, hay una serie de cosas que la ciudadanía chilena la siente como propia. Dice que son necesarias, pero termina apoyando a la derecha.
Es muy extraño ese comportamiento, entonces, por lo menos lo que dice la encuesta.
Claro, lo que debemos es pedirle a la gente coherencia. Voy a hacerlo fácil. Si a usted le gusta el Colo-Colo, no grite por la Universidad de Chile. Grite por el Colo-Colo. O a la inversa. Sí. A mí me gusta la Universidad de Chile y grito por la Universidad de Chile haciendo el honor a la radio donde nos encontramos. Pero yo creo que lo que necesitamos para que este país entre en un proceso coherente, que las autoridades que se elijan representen de verdad los intereses del pueblo, es que le pidamos a los ciudadanos, es que se identifiquen en la idea de los candidatos, que se identifiquen en las cosas que proponen, en los sueños que le pueden entregar a largo plazo. Y yo creo que el mérito del discurso de Alejandro Guillé fue que dijo, mire, ya hemos escuchado y esto es lo que hemos escuchado, estas son nuestras respuestas y vamos a recorrer Chile entregándole las respuestas. Viene esta etapa en que los opinólogos le vamos a pedir a los chilenos coherencia y que el candidato va a expresar sus propuestas de manera bastante clara.
Don Isidro, esta nueva etapa de la campaña... Y la etapa final de esta campaña, en donde efectivamente debiese...
Esta es la recta final.
Es la ya recta no, final. No hay otra posibilidad.
No hay más. Mira, yo tengo la impresión de que hemos partido bien. La verdad es que la campaña sufrió diversos baches en su desarrollo, producto de circunstancias que no le eran atribuibles, que no las podía manejar. Sin ninguna duda no haber participado de primarias, producto de la decisión de la Democracia Cristiana de llevar una candidatura a primera vuelta, nos invisibilizó por 2 meses y le dio una preeminencia mediática tanto a la candidatura de Sebastián Piñera como a la candidatura de Beatriz Sánchez. Y ellos pudieron cosechar mucho desde el punto de vista de conocimiento, adhesión ciudadana, capacidad de plantear desafíos al país, en lo cual nosotros finalmente terminamos retrasados en 2 meses. Ahora, ya que hacemos de analista, además de adherente, yo tengo la impresión de que lo único que hay que tener presente es que, mira, así como Clausewitz decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios, la política también es una continuación de la guerra por otros medios. Y por lo tanto hay que mantener mucho de esa lógica. Lo que el candidato empieza a desplegar a partir de ahora es una estrategia que no debe parar jamás, que debe tener la capacidad de copar con su mensaje tanto a los medios como a la ciudadanía. Aquí la capacidad de transmitir el mensaje debe ser diaria, debe ser cotidiana, debe ser general, debe ser simultánea. Todos tenemos que hacer el esfuerzo de repetir nuestras ideas. Todos tenemos que hacer el esfuerzo de decir lo mismo. Todos tenemos que tener la capacidad de centrarnos en el desafío de la hora presente, que es impedir que la derecha vuelva a gobernar en este país. Y por lo tanto, toda otra discusión es absolutamente secundaria. En lo que estemos en desacuerdo, discutámoslo después de que termine el desafío principal. Por ahora lo que hay que hacer es cerrar fila, multiplicar el entusiasmo, salir a las calles, entregar esa capacidad de trabajo que ha tenido toda nuestra gente durante tantos años, desde los años en que ejercíamos la oposición a la dictadura de Pinochet, y hay que volver a hacerlo una vez más. ¿Por qué? Porque no da lo mismo que gobierne. Todos tenemos claro de que si bien hay gente para la cual es indiferente quien gobierne porque se van a levantar tranquilos y tibiecitos todos los días de sus cómodas camas y van a tener pan en la mesa y van a tener trabajo asegurado, hay una enorme cantidad de chilenos que para que eso exista dependen de que haya un gobierno que tenga compromiso con los chilenos más modestos y que tenga efectivamente sensibilidad social. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Cerrar fila, apretar los dientes y trabajar, que todavía hay muchas posibilidades de ganar.
Yo estoy completamente de acuerdo en eso. Alejandro, que ya está en un rato más en Ahora Noticias, en Mega, a las 9:30 de la noche.
Sí, sí.
9:30 de la noche. Pero un detalle, Isidro Pato, ¿eh? Yo creo que es muy importante. Entremos al debate de verdad. ¿Qué opina Piñera sobre pensiones? ¿Cuáles son las soluciones frente al tema pensiones? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las soluciones que tiene la derecha frente al tema ISAPRE, tema salud?
Que no lo
resolvió en 4 años. Tú enviaste el otro día un WhatsApp muy interesante con lo que había hecho el gobierno de Bachelet y lo que había hecho el gobierno de Piñera, contrastando, ¿no? Hitos. Pero eso es una mirada, ahí hay datos concretos.
Pero sabes que yo creo
y lo
que
de Piñera pues no fue un gobierno no fue ni en cifras ni en conducción política, fue un gobierno exitoso, no nos engañemos hoy día, ¿eh?
Pero sabes que yo creo que quien tiene la obligación de asumir esas cosas son los ciudadanos. La gente tiene que entender que el voto tiene un sentido. La democracia le entrega una responsabilidad a una persona que cumple, le da para ir a votar. Y esa persona tiene que pensar que es parte de un país donde si las cosas le hacen mal, lo afecta a ellos, a su familia, a su amigo. Fíjate que hace unas semanas atrás me llegó un video relacionado, no sé si era de España, la verdad que no tengo idea de dónde era, pero relacionado a los temas de los accidentes automovilísticos. Entonces le preguntan a una persona si alrededor de 70 muertos que habían habido en un mes era mucho. Y él da una respuesta diciendo, mire, es lamentable, pero no son muchos. Y le empiezan a hacer desfilar a su familia. Y le dicen, ahí hay 72 personas. Y él dice, pero es mi familia. Esos son los muertos. O sea, la gente, te tratan de magnificar por la vía directa de lo grave de los accidentes automovilísticos. Acá la gente tiene que entender que votar bien es votar por su futuro, es votar por su familia, es ser coherente. Chile es un país extremadamente especial. Entonces, no da lo mismo quién va a ser el próximo presidente de Chile, así como no ha dado nunca lo mismo en la historia de Chile, quiénes mandan. Si uno revisa la historia en nuestro país, ¿quiénes se oponían a la reforma agraria? ¿Quiénes se oponían a la educación pública gratuita? ¿Quiénes criticaron esta tremenda obra que fue de Pedro Aguirre Cerda de crear la Corfo? La derecha. Y si tú miras todos los hitos, siempre la derecha se ha opuesto. Sin ir más lejos, la ley del divorcio. Iban a haber mucho más divorciados y había toda una campaña del terror. Yo creo que a lo que a nosotros nos falta, y en eso, como dice Isidro, hacer lo que hemos hecho siempre. Salir a hacer conciencia, a decir que nos da lo mismo quien gobierne, pero la gente tiene que asumir desde su propio estómago, desde su propia alma, la coherencia con la vida. Y lo que representa Alejandro Guillé es eso. Guillé representa el progreso, representa la inclusión y representa un país más libre, con mucho más oportunidades para todos. Y eso es lo que vamos a tener que transmitir en el próximo tiempo de campaña, que como dice Isidro, se acabó, ya partió la campaña presidencial, estamos a 90 o 100 días de que elijamos un nuevo presidente por los próximos 4 años.
O sea, no queda absolutamente nada. Vamos a ir a unos comerciales, pero a la vuelta quiero que toquemos el tema de la negociación parlamentaria. Si ustedes se dan cuenta, la derecha no ha llegado a acuerdo, han pedido la intervención del propio Piñera.
Y el Frente Amplio tampoco. Mayor les destruyó todo el acuerdo que tenía.
Exactamente.
Ellos también en la cocinería.
Sí, se instala Mayol. Ahí hay una vieja pugna también entre Jackson y Mayol. Se instala Mayol en un distrito muy importante donde el Frente Amplio sí puede acceder a dos diputados, pero no era, pero instala Mayol y provoca una... No, pero yo quiero referirme a cómo se ha avanzado al interior de la nueva mayoría, sin entregar detalles, ¿no? Pero ¿cuáles son los principalmente los estados de ánimo y las voluntades de llegar a un acuerdo y un entendimiento luego? Y recorrer todo lo que pasó la semana pasada hasta anoche con la Democracia Cristiana. ¿Vieron usted a Gutemer Martín anoche?
Es un tema, sí. ¿Ah? Eso es un tema.
Sí.
Yo quiero tocar antes también el tema de los derechos de los consumidores.
Perdón,
vamos a
abrir con los derechos de los consumidores por dos estrechos que están ocurriendo y en el país. Y contigo, ¿sabes? Y con nosotros, en realidad, como usuarios. Una pausa. Está con nosotros Camila González en la puesta al aire. Vamos a la pausa y lo vemos luego aquí en Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre. Una presentación de Tostaduría La Rueda. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Javiera Carrera Sur, número 30, Comuna de la Reina, a pasos de Avenida Larraín. Domingo, 12 horas, Palestina por siempre.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Con todos los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Convergencias, el espacio laico de Chile.
Muy bien, hemos vuelto. Estamos en Convergencias en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, con el análisis de la semana. Pato, tú querías hablar del tema de los consumidores.
De los derechos de los consumidores. Una de las gracias de una economía capitalista es que quienes somos consumidores tengamos derechos que nos permitan poder expresar nuestro descontento frente a determinadas cuestiones que no nos satisfacen. Muchas veces compramos un producto que no nos dura mucho, pero existe tal indiferencia de los empresarios a dar una satisfacción adecuada a los consumidores, que termina generando otra frustración. Y se han hecho varios esfuerzos de mejorar la ley, que tengamos, yo vengo diciendo hace mucho rato, que tengamos regulaciones iguales a las que existen en Estados Unidos para defender los derechos de los consumidores, y la derecha se ha opuesto siempre. Otra razón para que la gente vote coherente. Yo quiero contar tres casos que me han ocurrido a mí. Me quedé sin internet en mi casa hace unos días. He reclamado a Movistar, me anuncian una visita a mi casa. Sigo sin internet hasta el día de hoy. Pero además los tipos se comprometen. Llevo como 5 días sin internet.
Con razón no ha contestado los correos.
Claro, claro, eso es. Desde el teléfono lo hago. No, pero lo curioso, ¿sabes qué? Es que vas, reclamas en la oficina después de hacer una cola, una fila donde pierdes 15 minutos, media hora, te dicen que van a ir a la casa, no llegan a la casa, no te avisan, te piden un teléfono de contacto, reclamé el fin de semana y me contestan en Colombia o no sé dónde diablo, porque sí, en Chile no hay noticia. Entonces, hay una falta de atención o una preocupación de la empresa con los consumidores, porque como contrapartida no tenemos instrumentos salvo la utilización que podemos hacer de Cernoc. Otro tema tiene que ver, ya lo había denunciado, con Microplay. Es una empresa que está en muchos moles de Chile, que vende tecnología. Mi hijo con mi hija compraron un PlayStation 4 hace aproximadamente a mediados de junio. Falló a la semana siguiente y hasta el día de hoy. No he conseguido hablar con ningún jefe. No me han contestado los llamados telefónicos y no he podido recuperar ni el dinero ni me han devuelto anulado la compra. Mira lo curioso. Al teléfono de servicio al cliente que he reclamado, me dicen que no me pueden dar la dirección de la empresa. O sea, yo no puedo ir a hablar con los ejecutivos. Yo he tratado de buscar de distintas maneras y la empresa no tiene dirección conocida. Si esto es absurdo. Y lo tercero, compré unos soportes para el baño de una empresa MK. Me dicen que me lo entregan una semana después. Y acá donde viene lo curioso. No llegan a entregarme, no avisan. Llamo el día sábado y me aparece una grabación que dice: nuestras operadoras están ocupadas, nuestras operadoras están ocupadas. Estuve como 11 minutos en un llamado al número 600, que ellos negocian y ganan dinero a costa de ese llamado al consumidor. Entonces, ¿sabes lo que me preocupa? Yo creo que parte de que los chilenos nos empoderemos tiene que ver que tengamos leyes que sean justas. Y las leyes justas no son las que son a favor de los empresarios. Las leyes justas son las que permiten que haya un adecuado equilibrio entre el comprador y el vendedor. O entre una ley justa en los derechos laborales, entre el empresario que contrata al trabajador y el trabajador que defiende sus derechos. O en el caso de la AFP, que la gente tenga jubilaciones que le permitan tener una vejez digna. Y todo, yo relato todo esto porque es parte de las cosas que tenemos que mejorar en el futuro en nuestro país y desafiar a la derecha. Yo espero que nuestro candidato lo haga. Si Sebastián Piñera está en condiciones de comprar todas las regulaciones que existen en Estados Unidos para defender a los consumidores, de esa manera vamos a creer que él de verdad va a proteger a los ciudadanos chilenos y no al grupo empresarial o a la clase que él representa.
No, yo soy, ustedes son testigos, ese reclamo ya lo hice hace algunas semanas atrás. Soy absolutamente solidario, pero no quiero que se termine leyendo esto como una campaña personal, así que sumo a todo lo dicho por Patricio.
Correcto. Bueno, para continuar, poco lo habíamos adelantado. Por un lado, la derecha, Chile Vamos, tiene estancada absolutamente las negociaciones, ahí donde Evópolis ha puesto un espacio de duda, ¿no? Y la UDI ha sido muy, muy, muy fuerte en términos de alguna manera, parar hasta este momento la negociación, pese al llamado que hizo Piñera para seguir adelante y no tener que intervenir finalmente. Lo que marca también lo complejo que ha sido para la derecha también construir un acuerdo parlamentario. Pero yo lo quiero llevar al tema nuestro, uno es lo de la Democracia Cristiana, lo que ha ocurrido con la Democracia Cristiana durante esta semana, el acuerdo que se ha construido al interior de la Democracia Cristiana, IC y más, para construir una lista parlamentaria, y la negociación que se está llevando adelante, ¿en qué etapa está? ¿Final? ¿Mediana? ¿Se cierra luego la negociación de la nueva mayoría? en el entendido que además ustedes son protagonistas, Patricio y Isidro, como negociadores dentro de ese, y sin caer en alguna infidencia, ¿no? Sí, establecer en qué etapa está, cuáles son los cierres y si esta lista, efectivamente, una lista muy competitiva, ¿no? Para la nueva mayoría, para tener una mayoría en el Congreso, que son vitales para ejercer también posteriormente la gobernabilidad en un país.
Mira, a ver, tratando de ordenar el cuadro para que la gente entienda. La construcción de los pactos parlamentarios siempre es difícil. Detrás de esto, de una u otra manera, se prefigura lo que va a ser el escenario de competencia y, por lo tanto, de eventuales electos, eventuales diputados, eventuales senadores. Esto tiene, dice, relación con lo que es la construcción de poder. Y ahí la verdad es que la competencia es legítima porque la gente tiene que entender, y yo creo que entiende perfectamente, que los que estamos en política tenemos opciones, tenemos convicciones, estamos absolutamente seguros de que lo que nosotros pensamos es en realidad lo correcto, que es lo bueno, lo necesario, que es lo que hay que hacer en, para solucionar los problemas del país. De una u otra manera, cada partido es una oferta de solución al país que finalmente termina decidiendo quién lo representa más. Y por lo tanto las negociaciones siempre son duras. No hay, y son duras con toda legitimidad. Yo nunca he reclamado por tener un contrincante en una negociación que sea extremadamente duro. Me parece perfectamente legítimo que él luche por las aspiraciones de su partido. Ahora, la particularidad de esto ha sido dada básicamente por esa decisión estratégica que tomó la Democracia Cristiana de ir a una primera vuelta en la elección presidencial. Porque nosotros siempre dijimos, las candidaturas presidenciales son las que ordenan las listas parlamentarias. Las listas parlamentarias se nuclean en torno a un candidato presidencial porque la oferta que le hacen al país es el programa de gobierno de ese candidato. No es posible que un partido vaya en la lista parlamentaria junto con un partido que tiene un candidato presidencial distinto. Por eso que nosotros le dijimos siempre a la Democracia Cristiana que esperábamos que, como lo habíamos logrado hacer en 25 años, una vez más tuviéramos una competencia interna, que aquí hubiera una primaria, que de la primaria saliera un candidato presidencial común y en torno a ese candidato se iban a construir las listas parlamentarias. Como ellos tomaron la decisión de ir a primera vuelta con un candidato presidencial, el escenario que se construyó de inmediato es que dos candidatos presidenciales, dos listas parlamentarias. Y así se ha mantenido el escenario y parece que finalmente va a cerrar así. ¿Qué puede traer esto como resultado? Yo tengo la impresión de que, en definitiva, construye un escenario electoralmente muy desmejorado para la Democracia Cristiana. Es una decisión que soberanamente ellos tomaron, que nosotros no, la verdad es que respetamos. A mí, como negociador, me parece bastante incomprensible, pero no voy a hacer ningún comentario más allá de eso. Lo que sí digo todos los días y en cada oportunidad que se me da la oportunidad de hablar es que la Democracia Cristiana se tiene que hacer responsable por el efecto de las decisiones que ha tomado. Ellos tomaron la decisión de construir una campaña presidencial solos. Ellos, por lo tanto, tomaron como decisión la consecuencia necesaria que eso traía, que era la necesidad de construir una lista parlamentaria en torno a su candidato, que claramente no lo iban a poder hacer con partidos que apoyaran a Alejandro Guillé, como ha pasado en definitiva, y que hemos llegado en el máximo de generosidad de estar disponibles para que algunos partidos pudieran pactar con ellos, para que ellos a su vez entonces queden habilitados para subpactar con independientes y aumentar su caudal de votos para garantizar la elección de sus parlamentarios. El buen o mal resultado electoral de la Democracia Cristiana va a recaer como responsabilidad única y exclusivamente en sus dirigentes. Esa decisión la tomaron soberanamente y tendrán que explicarle a su partido y a su electorado los resultados que vengan de esa decisión. En cuanto al sector de la nueva mayoría que nos agrupamos detrás de la candidatura de Alejandro Guillé, yo tengo la impresión muy personal de que el pacto en la práctica está en condiciones de cerrarse por decisión de los presidentes de partido. No hay más de 3 distritos, con mucho 4 distritos que en estos momentos todavía se estén negociando, ¿no? En el resto están todos cerrado. Despejados. Yo no te diría conflicto, si son aspiraciones perfectamente legítimas. Todo el mundo y la discusión es cómo se construye un instrumento que efectivamente represente el aporte que cada partido hace en términos de voto a la lista parlamentaria. Y por lo tanto está en condiciones de cerrarse en cualquier momento. Yo tengo la impresión de que esa va a ser una lista competitiva, muy competitiva, pero claro, no va a llegar al ideal que nosotros nos habría gustado. No nos olvidemos que la política se hace en Chile desde la presidencia, pero también desde el Congreso. La suerte de las mayorías parlamentarias es la que determina, en definitiva, cómo se van a aprobar las leyes. Y por lo tanto, para nosotros mantener la mayoría en ambas cámaras era un objetivo estratégico, era lo que queríamos seguir manteniendo con la Democracia Cristiana. Todos los estudios indicaban que si todos los partidos hubiéramos construido una lista, esa lista sacaba más de 80 diputados, concretamente se hablaba de 82, 83. Eso significaba mantener la presidencia de la Cámara de Diputados, significaba mantener la presidencia de todas las comisiones y por lo tanto significaba dar garantía de que iba a ser nuestro sello el que iba a estar en cada uno de los proyectos de ley que se aprobaban. Yo tengo la impresión de que no se va a llegar a ese umbral, que en definitiva la nueva mayoría va a estar muy cerca de obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, pero no está asegurado. Pero sí tenemos la evidencia bastante clara por las encuestas de que lo más probable es que haya un grupo de diputados del Frente Amplio que esperemos que se sumen a los esfuerzos de lo que son las fuerzas progresistas en el Congreso. En todo caso, la batalla política es así y hay que darla en todos los frentes. La damos en un frente con la elección presidencial en que le decimos a la gente no da lo mismo que en gobierno y tenemos que impedir que Piñera llegue al poder. Y en el frente parlamentario tenemos que luchar por tener las mejores, desplegar las mejores campañas parlamentarias y elegir la mayor cantidad de parlamentarios de este bloque mirando al futuro, siempre mirando al futuro. De esa mayoría dependen las leyes que van a regir la vida de los chilenos. Y por lo tanto, yo creo que en particular al Partido Radical le va a ir bastante bien. Hemos tenido durante muchísimos años una aspiración a que haya candidatos radicales en todos los distritos del país y es posible que este año se dé. O sea, vamos a tener por primera vez la posibilidad, desde la vuelta a la democracia, que cualquier chileno, en cualquier lugar del país que se encuentre, va a tener un candidato radical por el cual, si así lo desea, votar. Y marcar con su voto lo que es toda una política, una oferta programática para el país. Y para nosotros eso es extraordinariamente importante. Eso es más importante todavía que la elegibilidad. Tener la posibilidad de tener representación frente a la ciudadanía en todo el país es algo que el Partido Radical ha aspirado durante muchos años. Y lo probable es que en esta elección finalmente podamos hacerlo.
Pero mira, sí. Que a mí me gustaría complementar un tema que es bastante importante. Porque hay dos listas. Lo dijo Isidro de manera bastante clara, pero yo quiero repetirlo. Hay dos listas. Porque siempre se ha asociado la lista parlamentaria a un candidato presidencial. La Democracia Cristiana tomó una decisión que es llegar a la primera vuelta con Carolina Godich.
Pero una pregunta, Pato. Por aquí también puede haber habido dos listas. Pero con un solo candidato.
Sí, también era posible.
Porque si no te daban los espacios en el nuevo sistema, sí, podría haber tenido
pero
dos
listas más equilibradas.
Sí,
más
equilibradas
y dos listas con un candidato que
sí, que lo que sí. Manda, lo que por eso pedíamos primaria, lo sí, que manda es el candidato a presidente. Ahora, yo quiero reiterar, como dirigente nacional del Partido Radical, como parte del equipo que negocia, nuestra mejor disposición con la Democracia Cristiana. Hemos hecho un esfuerzo y nosotros creemos que tenemos una mirada común. Es más, cuando no fue posible construir una lista parlamentaria única, acordamos construir una lista de cores que está en desarrollo. Ya el Partido Socialista anunció que tenía acuerdo para ir con los cores o los consejeros regionales, de ir con la Democracia Cristiana. Acordamos un mínimo programático de manera tal de que el candidato que pasa a la segunda vuelta va a recibir
el apoyo del otro. Pero yo, en este punto, yo quiero ser un poco más amplio. Quiero validar lo que ha hecho Marco Enrique Ominami, quien también ha dicho que, existiendo un mínimo programático, él se compromete a apoyar, o que lo apoyen a él, o a apoyar a cualquiera que pase a la segunda vuelta. Y de quien no ha habido pronunciamiento, y yo creo que es hora de emplazarlo derechamente, es del Frente Amplio. Hay que entender que tenemos una mirada más o menos parecida de cuál es el piso básico para poder seguir construyendo un Chile más justo. Pero no participar de ese acuerdo significa derechamente pavimentar el camino a la derecha. Entonces, junto con la explicación que da Isidro de la negociación parlamentaria, yo creo que también hay que hacer un llamado a que todas las fuerzas políticas progresistas de Chile, donde está el Frente Amplio, donde está MEO, que representa una sensibilidad, donde están los partidos que apoyamos a Alejandro Guillet y la Democracia Cristiana, un compromiso de apoyo mutuo en la segunda vuelta. Y no hay que abstraerse por consideraciones de tipo ideológico. Yo espero que en el tiempo más pronto posible escuchar desde el Frente Amplio que también están dispuestos a participar de ese acuerdo máximo.
Uh-huh. Ahora, con respecto a lo que ocurre con la Democracia Cristiana, en pos de esta candidatura que llega hasta el final, claramente, desde el punto de vista de una apuesta, de contenidos, de propuesta país, etcétera, hoy día aparecía con una alza significativa de 6%, por lo menos de 3 a 6, Carolina Goic, la última encuesta acá.
Mira, lo importante es que en la suma de los apoyos de Goic, sí, de Guillé y de Beatriz Sánchez, claro, superamos a Piñera por 3 o 4 puntos. Claro. Por eso es importante
el problema es que hoy día el traslado de esos votos no es tan directo, matemático. Recuerda cuando
tienen que asumir esa responsabilidad.
Cuando Lavín y Piñera compiten con Bachelet, entre los dos sacaban más que Bachelet en primera vuelta. Y eso finalmente no es tan matemático, diría yo, ese cambio. Pero también se tienen que estimular y se tienen que transmitir hacia allá desde el punto de vista del discurso.
Lo que tú dices es cierto, ¿no? Los trasvasijes de votos no son aritméticos, ¿verdad? Nadie es dueño de los votos, como muchos candidatos suelen recordar.
Presumen.
Y por lo tanto, efectivamente, la gente mantiene su soberanía, mantiene su independencia y evalúa de manera individual. Pero hay cosas que influyen. Y en primer lugar, yo creo que va a influir mucho el trato. O sea, sería indispensable que, si mantenemos todavía un cuerpo de principios comunes, y si tenemos de verdad una visión del ser humano y de la sociedad relativamente semejante, con la candidatura de la Democracia Cristiana nos tratemos de manera fraterna. Que nuestro enfrentamiento sea un enfrentamiento respetuoso, que la discusión sea una discusión de ideas y no de cosas subalternas. Y por lo menos tratar de tener un conflicto absolutamente regulado en aras de cautelar los apoyos mutuos, sea quien sea la persona que pase a segunda vuelta. Yo, en lo personal, he dicho muchas veces, desde el primer día, que si Carolina Goic fuera la candidata que pasara a segunda vuelta, yo votaría por ella de manera automática, sin negociar nada, pero absolutamente nada. O sea, frente a la alternativa de Sebastián Piñera o Carolina Goic, no tengo pero ni un segundo de duda. No tengo un gramo de duda respecto de lo que hay que hacer y que respaldar a la gente con la cual tenemos una mayor afinidad valórica. Eso es central en la política. Pero eso depende de cómo nos tratemos, de cómo discutamos. Y por eso que paso a la segunda parte del problema que tú planteaste, que es la situación de la Democracia Cristiana. Yo la encuentro extraordinariamente triste, muy lamentable. Yo solo deseo que la Democracia Cristiana salga del callejón donde se metió de buena manera. Nosotros todos somos militantes de un partido que ya transitó de una u otra manera episodios bastante parecidos. Nosotros fuimos el principal partido de Chile hace 50 años atrás. Y la falta de fraternidad, la falta de coherencia destrozó a esa herramienta política hasta llevarnos prácticamente a la extinción. Y nosotros, como generación, hemos pasado 40 años de nuestras vidas trabajando exclusivamente por reconstruir.
Por reconstruir.
Y vemos en esta espiral de destrucción interna de la democracia cristiana mucho de lo que se vio en el Partido Radical. Y ojalá les sirva a ellos de advertencia y ojalá que les sirva de lección la forma en que nosotros destruimos, nosotros, sin haber participado, porque éramos muy niños con Patricio, pero yo me siento solidario con toda la historia de mi partido, de cómo destrozamos esa tremenda herramienta política que era el Partido Radical por personalismo, por falta de coherencia, por falta de transparencia. Y desde ese punto de vista, fíjate que yo encuentro que lo que ha hecho Carolina Goic en la última semana, siendo súper doloroso, es una apuesta arriesgada, pero buena apuesta.
Coherente, ¿no?
Es súper coherente, coherente. Hacer esta apuesta por los principios en política siempre bueno, siempre rendidor. Finalmente la política no es otra cosa que sueños colectivos. Y los sueños se hacen sobre cosas sublimes. No se hacen sobre la ingeniería, no se hacen sobre la cocina, no se hacen sobre los negocios. Se hacen sobre los principios. Y yo creo que su apuesta por los principios en alguna medida le va a rendir. Y yo me alegraría mucho de eso.
A mí me ocurre con lo de la democracia cristiana que cuando uno conversa con gente de base, con camaradas, ¿no? de terreno, gente histórica, pero que no tiene ninguna, que no son grandes liderazgos, su mirada es bastante distinta de la que tiene Mariana Elwin, de que tiene Gutenberg Martínez, de que tiene, o sea, que de pronto un grupo muy pequeño se arroga la opinión total del partido y de las bases, cuando las bases van, la verdad, por otro rumbo, llevan otro camino y tienen otra expresión de los procesos. O sea, la democracia que tiene un partido de centro-izquierda clarísimo, y lo han dicho, pero con decisiones de ese tipo.
Pero escúchame, eso es de pizarrón la crisis que tuvo el Partido Radical. Un grupo de dirigentes de derecha tomó el control del partido hace muchos años atrás.
Hablamos de los 60, el comienzo de los 60, fin de 50, ¿no?
Y las bases del partido eran de centro-izquierda. Y se produce esa desestructuración que termina con crisis que nosotros la estamos recién revirtiendo hace muy poquito tiempo, en que tenemos una mirada común, tenemos una comprensión de cuál es el rol del radicalismo en la sociedad chilena. Y yo siento que la democracia cristiana está pasando eso. Los militantes demócratas cristianos que yo conocí en la calle, en la lucha contra la dictadura, es gente que piensa muy parecido a nosotros, que tiene la misma mirada del país que queremos construir, desde la perspectiva cristiana, nosotros desde la perspectiva laica. Y esa conjunción de intereses es lo que le ha dado a este país progreso, estabilidad y éxito, y es lo que nosotros queremos seguir empujando. Por eso yo creo que es bastante importante. Me gusta la definición de Isidro cuando dice, si pasa Carola yo voto sin ninguna... Yo me sumo a eso. Yo también, si la Carola pasa la segunda vuelta, pero igual que tú, que sea Guillermo. Pero mi compromiso es votar, porque lo que, por sobre cualquier problema, lo que nosotros tenemos que proteger es el futuro de Chile. Y el futuro de Chile tiene que ver con quién nos gobierna, quién encarna nuestros sueños. Y eso lo representa de manera súper clara la centroizquierda.
Nos quedan dos minutos. El próximo sábado 12, el Partido Radical tiene su Consejo General, donde proclama, donde ratifica candidatos a core y candidatos a diputados.
A senadores.
Y a senadores, lógicamente. Senadores, diputados y core. Y siendo un hito político muy importante dentro del proceso de...
Es la culminación, porque siete Exacto. días después viene la inscripción de los candidatos y partió la bolita ya.
¿Cuántos candidatos, Isidro, tú estás dirigiendo la campaña también, cuántos candidatos llega el Partido Radical?
Aproximadamente 36, 35, no hemos cerrado la negociación. Pero fíjate que yo haría una reflexión quizás más amplia.
¿Ya?
Esta elección es particularmente importante porque representa un escenario político nuevo.
Ya.
Es la primera elección que se da con un sistema electoral distinto. Aquí muere el sistema binominal, muere el empate institucional que construyó la dictadura, y aquí ahora se va a expresar en el Congreso de una manera más o menos, pero por lo menos más perfecta que la anterior, la presencia de las distintas fuerzas políticas en Chile. Y por lo tanto, a semejanza de lo que fue la elección parlamentaria en 1989, que se estrenó con una realidad política, con un sistema electoral, lo que pasa en esta elección, de una u otra manera, va a construir la foto que vamos a ver por un tiempo indeterminado, pero sí muy largo. O sea, durante 10, 15 o 20 años, lo que se construya en esta elección va a ser la política que vamos a vivir en Chile. Y por eso que es particularmente importante.
20 años, los próximos 20 años.
Eso dura los ciclos políticos.
Sí, pues, así es. Sí, pues. Así bueno, es facto, pues, 90, 2010, 2015, 25 años.
Estamos en una crisis,
así es. Un nuevo
ajuste de época distinto.
Exacto. Así bueno, es. Eso es. Ojalá que nuestros radioescuchas, nuestros seguidores, hayan estado entretenidos con este análisis que hemos hecho. Patricio Tombolini, muchas gracias, Pato.
Chao, buenas noches.
Estamos el próximo lunes, ¿eh? Estamos. A las 8 de la noche, aquí en Radio Universidad de Chile. Gracias, don Isidro.
A usted, don Rolf.
Gracias a todos. Nos encontramos el próximo lunes a las 20 horas. Exactamente. Chao, gracias.
Esto fue Convergencias. Los esperamos la próxima semana en Radio Universidad de Chile, 102.5. Convergencias, el espacio laico de Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile.
Black & Power Producciones ofrece los servicios de radio, TV, revista, marketing, producción corporativa integral, estudio de grabación profesional, sello independiente, producción audiovisual, agencia de comunicaciones, producción de eventos y más. Contáctanos a contacto@blackandpowerpro.com y visita www.blackandpowerpro.com.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.